Pero claro, en comparación con otros vistos hasta ahora, pues fue una derrota, digamos, dando la cara. Podemos decirlo así. Y esto en la tabla de supuestos que hablamos con Burgos ayer, supone una vida extra. Que tampoco te tranquiliza mucho, porque dice, bueno, un partidito más.
¿Puedo decir algo?
Sí, hombre, claro.
Yo creo que no encuentran a nadie.
Puede ser que el plan B todavía no guste lo suficiente como para cargarse a Xavi. No lo sé. Le preguntó Pereiro ayer después del partido a Xavi Alonso por cómo lleva esto de vivir en el alambre. Y tuvieron ahí un ten con ten, todo muy educado, por supuesto. Esta fue la secuencia.
Todavía queda mucho, ¿eh? Vosotros lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma porque esto es muy largo, ¿no? Y lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo.
Dices que nosotros lo pintamos de otra manera, pero al final si analizas los resultados de las últimas semanas, podían ser mejores.
No, los resultados son los que son, eso es un hecho cierto y neutro. Otra cosa es la interpretación. ¿Qué hacéis vosotros? Y
no, pues simplemente a...
Perdona, pregunta, que te he interrumpido, perdona.
No, faltaría más. No, te lo digo por la sensación de esta línea en la que estás siempre de tanta rueda de prensa por semana mezclado con malos resultados. Quería preguntarte qué tal estás tú y cómo llevas esta situación un poquito al límite siempre.
Bueno, yo creo que no es una situación nueva para muchos entrenadores, entonces te toca convivirla, ¿no? Y hay que... Cuando es entrenador de cualquier club o cuando es entrenador del Real Madrid... Tienes que estar preparado para afrontarlo. Esto es con entereza, con responsabilidad.
Calma. y responsabilidad y entereza. Bueno, y ojo, que ahora entra en escena otro asunto, Pepa. Al menos yo, escuchando la radio y viendo la tele, a mí sí que me pareció que el Bernabéu ya apuntaba ayer con algunos pitos, más que al entrenador, a los jugadores. No sé si eran pitos o quejas retroactivas, por lo que venían viendo o lo que se ha visto hasta ahora. El caso es que hay vida extra... hasta Vitoria el domingo. Y luego, pues ya no sé. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
Muy buenas. No encuentran a nadie, ¿verdad?
Yo creo que no.
Si lo tienen ahí al lado.
¿A quién?
Santi Solari, Álvaro Arbeloa. El resto no va a venir ninguno. Olvídate. Nadie va a venir en mitad de temporada a este Real Madrid. Ni tu hermano Jürgen Klopp, ni Zinedine Zidane... Ni el tal semifinalista Mourinho.
Bueno, pero espera, no corramos tanto que el pobre hombre haga una vida extra. Tampoco vamos a, ¿no?
No, pero
bueno,
es que
pero
yo,
hay que
yo
ir
estoy
preparando.
Interpretando,
claro.
lo que dice Pepa, que de esto le interesa más bien poco, más Ricky Martin que Jürgen
Sí,
Alonso.
Que no te quepa la menor.
Evidentemente, no, lo sé.
Vamos,
yo escucho siempre. Tus minutos musicales siempre los escucho. Pero claro, si Pepa hace esa reflexión, yo estoy interpretando lo que está diciendo. Bueno, más que interpretando, le estoy diciendo a Pepa que sí tiene, ¿no?
Mira, por alusiones, sí. Yo no sé si te acuerdas, Fer, que al principio, cuando empezamos, empezó Xavi. Yo te dije, no me huele bien. Y yo te dije, no termina.
A ver si vas a ver, Pepa, más.
Que... No, lo que pasa es que para tú llevar una guardería, pues tienes que tener mucho carácter.
Eso sí es verdad.
Mira, aquí hay una reflexión muy interesante. A Carlo Ancelotti no le renovaron porque era un entrenador anticuado. Era un entrenador antiguo, que no sé si es lo mismo, pero es parecido. Era un gestor más que un entrenador táctico y no era un técnico moderno, que le daba mucho a sus jugadores. Yo no sé lo que dijeron los demás. Yo sé lo que yo he ido analizando desde el Mundial de Clubes, que queda muy lejos, ¿no? Desde el 19 de agosto, que el Madrid comenzó esta temporada... frente a Osasuna. Xavi Alonso puede ser todo lo entrenador moderno que quieras, pero un entrenador del Real Madrid ahora mismo debe ser más un gestor de grupos y de egos que un entrenador moderno, con drones y con sesiones de vídeo de 20 minutos y con charlas donde hay futbolistas que se pueden quedar dormidos si les dices cómo deben actuar de medio campo hacia adelante o cómo deben correr de medio campo hacia detrás. Esa es la realidad.
Pero ¿no ayer, te dio ayer la sensación de que el Bernabéu apuntaba ya a los jugadores para darles un toque a
Xavi,
ellos también?
Y a Xavi, y a los jugadores, por supuesto. El Bernabéu no es tonto. Ayer hubo 76.977. Solo con que 2.000 piten, que a lo mejor pitaron 3.000 de 77.000, eso es una caja de resonancia terrible. Terrible. Claro que apuntaron a jugadores y se pitaron a muchos jugadores. A Vini, se pitó a Bellingham, se pitó a Asensio, se pitó a Rüdiger. Ah, no puedes pitar a Courtois. Ayer no puedes pitar a Rodrigo Goes. Ayer no puedes pitar. Bueno, hay gente que pudo pitar a Fede Valverde porque Doku le dio la noche. No se puede pitar a Carreras, a Tchouaméni. ¿Qué queréis que haga más Tchouaméni? Pero a lo que voy también de la reflexión de Pepa. Ayer este Madrid, que no jugó un pimiento al fútbol, solo en el gol, que fue un golazo colectivo, donde participaron Carreras, Gonzalo, Bellingham, y por fin Rodrigol fue Rodrigol, 32 partidos después, el Madrid de ayer era un Madrid ancelotizado, jugando a la contra. ¿Sabéis cuántas paradas hizo Gigi Donnarumma? Las mismas que Pepa. ¡Ninguna!
La ocasión de mí no se espera que haga paradas.
No, ni de mí tampoco, pero para que veas. La ocasión de Vini en la primera parte, que se va alto tras el centro de Rodrigo Goes. Y en la segunda parte hay cuatro ocasiones. Ninguna para Donnarumma. Una de Bellingham arriba. Otro cabezazo de Vini que se va a la izquierda. Un remate en un córner de Vini que se va arriba con la espinilla. Y el cabezazo de Endriki que salió 12 minutos al larguero. Y el Madrid corrió mucho, ¿verdad? El Madrid corrió una barbaridad. Pues aún así, el Manchester City corrió 7 kilómetros más que el Real Madrid. 7 kilómetros más. 119 por 112. Hizo Courtois 7 paradas. Yo creo que el Madrid mereció ayer mucho más. Muchísimo más. Pero que este es un proyecto a punto de explotar, evidentemente. Que tiene una vida extra. Pues porque ayer, en los escenarios que contábamos, que está muy bien contado ayer y hoy se refleja, una derrota digna, honrosa, que es la primera vez que ocurre en el Real Madrid, le vale para dos cosas. O para alargar la agonía o para intentar cambiar la mala dinámica apoyando al entrenador 4 días más. Que es el domingo en Vitoria. Porque bueno, no le destituyen, pero ¿el crédito aumenta o disminuye? Decidme. Después de perder 2 partidos seguidos, ¿el crédito aumenta aunque hayas perdido? No, lo que le vale es para que no le echen hoy.
Claro, si esto es como una tragaperras. Cuando se te va acabando ganas una vida extra, pues sigues, y cuando se te acaba la vida extra, game over y se acabó el juego.
Pero no porque... Bueno, pues la derrota digna de ayer, el Madrid mereció más, sí, sin chutar prácticamente a puerta, sí, digo entre los tres palos, sí. Y que el City fue lo que fue, a mí me pareció un equipo mediocre y aún así pudo ganar 1-4 porque Courtois hace otras 4 paradas buenísimas. Pero, señores, esto es un pan sin sal. Lo que puede pasar en los próximos 3 partidos hasta que termine el año: domingo Vitoria, miércoles Talavera de la Reina en Copa y el sábado 20 de diciembre Sevilla Fútbol Club en el Estadio Santiago Bernabéu. Pues si gana los 3 partidos, va a comenzar el 4 contra el Betis en el Bernabéu en Liga y luego se va a ir a Jeddah para jugar una semifinal contra el Atlético de Madrid. Eso es lo que existe ahora mismo. Ahora bien, ya no hay derrotas dignas el próximo domingo en Mendizorroza, ¿eh? No hay ninguna derrota digna. Si tú ahora haces 6 ocasiones, tiras 7 palos y pierdes contra el Deportivo a la vez, Xabi Alonso el lunes no es entrenador del Real Madrid. Estoy convencidísimo, porque yo esto que estoy viviendo ahora no lo he vivido nunca. Desde el 1 de diciembre el Madrid ha jugado 8 partidos y ha ganado la friolera de 2. Ha perdido 3, los 2 últimos en el Bernabéu, que siempre dicta sentencia, y ayer dictó sentencilla. Es que ayer fue un juez, pues eso, que está timorato, como diciendo, voy a pitar, no voy a pitar, bueno, la voy a tomar con Vini, la voy a tomar con Bellingham, con el entrenador un poquito, tal y que cual, pero no hubo pañuelos ayer en el Bernabéu. Y eso también es muy importante. Pues, señores, o alargar la agonía o cambiar la dinámica lo más rápido posible, porque no hay otra. Este es el Real Madrid. Y mañana hablaréis a Mendizorroza, a Vitoria, con 11 bajas, 8 lesionados, incluido Mbappé, que también fue un atenuante en el día de ayer que no jugara Mbappé, y 3 sancionados. Bueno, son 4, pero uno está lesionado, que es Carvajal, tiene todo. Carreras, Fran García y Endriki. Va a tener que jugar porque solo tienes 14 fichas profesionales. Si tienes 25 y hay 11 bajas, tienes 14. Va a tener que jugar algún jugador del Castilla de titular porque no hay laterales izquierdos, y el que puede jugar de lateral izquierdo, que es centrocampista, que es Camavinga, tampoco llega. El drama es terrible.
Bueno,
pero esto es el fútbol.
Mira, el domingo voy a estar en el partido. A ver si es histórico o oro. A ver cómo sale la historia.
Bueno, no sería la primera vez que el Madrid pierde en Vitoria.
Ya, por eso. Y si se repite, tampoco pasaría nada. Bueno, pasaría nada.
Bueno, sí. Desde la visión de uno de Vitoria, claro. Sí, pasaría. Díselo, díselo a Nacho y a Esther. Díselo a Nacho y a Esther, que a lo mejor te cogen del cuellecín y te dicen, ¿cómo?
Ya sabe. Un abrazo, Fer.
Besito. Chao.
Hasta ahora. Bueno, estamos en Semana Europea. Es verdad que la atención se la ha llevado el Madrid porque las cosas están como están. Pero hoy juega el Rayo Vallecano. Juega Conference. Juegan contra el Jagiellonia a las 7 menos cuarto. Antes de que me lo preguntes, es polaco el equipo y se juega en Polonia el partido. Y por desgracia ya hemos tenido hospitalizados, heridos y hasta detenidos.
¿Pero hola, el frío?
Ojalá hubiera sido por el frío. No. Hola, Raúl Granado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ojalá hubiera sido por eso, pero no. Ha sido porque ayer el Rayo Vallecano llegaba hasta Varsovia. Desde ahí tenía un traslado en autobús que hacía tanto el Rayo como los aficionados. Bueno, pues hubo unos ultras polacos que interceptaron dos autobuses de aficionados del Rayo Vallecano, uno de ellos también con ultras. Se produjo una pelea entre ellos y hay dos hinchas del Rayo Vallecano ingresados en un hospital y cuatro ultras polaco detenidos. Así que bueno, esta es la previa del partido.
¿Y del partido en sí hay que saber algo, Raulito?
El Rayo quiere volver a ganar y lo necesita para seguir en la zona alta de la clasificación, que va a volver a haber rotaciones en el equipo de Íñigo Pérez y además porque hay bastantes jugadores lesionados. Así que vamos a ver si el Rayo consigue tres puntos importantísimos de cara a la última jornada, que será en Vallecas la próxima semana.
Vaya lección tenística ha dado Raúl Granado esta mañana en un torneo de periodistas en el Mutua Pepa. Impresionante. Uh-huh. Pero lo contaremos otro día, ¿verdad, Raúl?
Sí. He cumplido mi objetivo y encima me he cambiado en el mismo vestuario donde se cambia a Carlos Alcaraz. O sea que yo me puedo eso ya.
Fenomenal.
Me voy contento.
Un abrazo, Raulito. Adiós. Hasta ahora. Y los últimos 40 segundos que nos quedan para dar fe de que el Madrid juega esta tarde, que hay otro derbi Vitoria-Madrid, pero esta vez en baloncesto, ¿verdad? David Camps, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Efectivamente, 9 de la noche. Real Madrid-Baskonia, partido de la Euroliga con 6 victorias seguidas que lleva el Real Madrid entre Euroliga y Liga Endesa, lo que quiere decir que el equipo madridista, vaya el tópico, está al alza. 3 consecutivas lleva en la Euroliga, fueron ante el Zalgiris, el Hapoel y el Efes, 2 de ellas fuera de casa, lo que le da mayor valor, y esta noche es imprescindible la victoria, que sería la novena del Real Madrid, y de esa manera al estar casi seguro en esa zona que marca el poder jugar los playoffs, y sobre todo, Aitor, porque la semana que viene hay doble jornada y el Madrid jugará frente al Milán y el París.
Un abrazo, David.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Ahora, chao. Termino contándote dos cosas rápidas. Una, Champions femenina, que empató a 2 el Atleti ayer contra el Bayern, y tres, que dos, perdón, el
<Cinco. risa>
los números. Que el Mutua de Madrid incorpora a Garbiñe Muguruza, a la que fuera número uno del tenis mundial, como codirectora, junto con Feliciano López. Así que, oye, que tenga suerte y que le vaya bien.
Hala, pues mañana te espero, ¿eh?
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Por cierto, le recuerdo una de las noticias del día en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la Ciudad de Madrid. Los vehículos sin etiqueta empadronados podrán seguir circulando por Madrid en 2026. El Ayuntamiento de Madrid aplica esta moratoria una vez más de un año, dado el bajo impacto en la calidad del aire y la movilidad que tienen. Es una medida que creen que afectará a 14-15 mil vehículos, según el consistorio. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Que tenga una buena tarde y hasta mañana.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. La UCO ha detenido esta mañana al empresario Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán y la empresa Servinavar, firma a través de la que presuntamente se organizaba el cobro de mordidas a cambio de obra pública. Es el tercer arresto después de que ayer fueran detenidos el expresidente de la SEPI, protegido de María Jesús Montero, y la fontanera Leire Díez, que parece que tenía bastantes galones en la trama. Apertura de juicio oral también esta mañana contra Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama por forrarse presuntamente con los contratos de mascarillas durante el COVID. La policía ha empezado también esta mañana a registrar las instalaciones de la aeronáutica Plus Ultra, que, como recordarán, se benefició de un rescate ordenado por el gobierno. Esos registros tienen que ver con un presunto delito de blanqueo de capitales. Alineen todo esto con que el gobierno no tiene mayoría para sacar ninguna ley y que en el Partido Socialista proliferan los casos de acoso, y les sale la fotografía actual del país.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes, y como el retrato es preocupante, esta mañana en los pasillos del Congreso le han preguntado a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, socialista y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.
¿Puede el gobierno seguir gobernando con tantos goteos de casos de todo tipo?
Seguiremos gobernando, claro.
¿Temen que pueda hablar Leire Díez?
No conozco a esa señora de nada, no sé.
Así que Leire Díez ha pasado a engrosar el capítulo de esa señora de la que usted me habla. Leire Díez, que como Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, están en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. Ironías de la vida, detenidos por la UCO del teniente coronel Balas. ¿Recuerdan a Leire diciendo quiero a Balas, quiero a Balas? Pues Balas ha sido el artífice de la operación Leire. Enseguida hablamos del futuro judicial de Ábalos, al que le espera el banquillo por la trama de las mascarillas, y también del movimiento interno en el PSOE, decepcionados por el trato que se ha dispensado a las denuncias de mujeres que por vías internas denunciaron acoso. Andrea Fernández, ex responsable de Igualdad del Partido Socialista, ha dicho esta mañana: hasta aquí.
La reflexión tiene que estar basada en cuáles son los principios que defendemos, cuál es la coherencia que proyectamos al exterior. Esa creo que tiene que ser la reflexión. Creo que hace falta una reflexión profunda y ahí debe estar. No es en términos electorales, es en términos éticos.
Y el Partido Popular se ha lanzado en tromba contra el Partido Socialista, pidiendo elecciones ya ante el espectáculo. Lo hacía el secretario general Miguel Tellado.
España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas.
María Corina Machado está en Oslo, llegó de madrugada y con el apoyo de Estados Unidos, según ella misma ha confirmado. Esta mañana ha dado una rueda de prensa junto al primer ministro noruego en la que ha asegurado que Venezuela ya está invadida por agentes rusos e iraníes y grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, pero ella sigue confiando en el futuro.
Quiero dirigirme al pueblo noruego, al pueblo europeo y al pueblo venezolano. Quiero dirigirme a todos los ciudadanos del mundo en este momento y asegurarles que tengo una enorme esperanza de que Venezuela será libre.
Venezuela will be free.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El Congreso votará hoy la senda de estabilidad presentada por el Gobierno, que salvo sorpresa se rechazará como hace dos semanas. Se cumple así el trámite previo que da vía libre a presentar los presupuestos del año que viene. Se votará también la subida del sueldo de los funcionarios.
La ministra de Trabajo tacha de broma de mal gusto la propuesta de la COE de subir un 1,5% el año que viene el salario mínimo interprofesional. Los expertos del Ministerio, a los que Yolanda Díaz escuchará mañana, recomiendan subirlo entre el 3,1 y el 4,7.
El ministro Plana sostiene que la propuesta de la Comisión Europea sobre las cuotas de pesca para España es de otro planeta. Los 27 debaten desde hoy el reparto de capturas y España peleará por mejorar los recortes de actividad que inicialmente plantea Bruselas.
Sanidad se compromete a seguir negociando con los sindicatos médicos, a los que ha convocado a un nuevo encuentro la semana que viene. No hay compromisos concretos y el sector mantiene la huelga, de la que hoy se cumple el tercer día.
El Ministerio del Interior detecta en Biogen casi 104.000 casos activos de víctimas de violencia de género, 800 menos que hace un mes. Más de la mitad tiene menores a su cargo, hay 22 casos en riesgo extremo y 1.300 mujeres tienen menos de 18 años.
Más de 200 migrantes han llegado a la isla Canaria del Hierro anoche en un cayuco, 55 de ellos son menores y hay 33 mujeres. La embarcación estaba apenas a 1.000 metros de la costa cuando se activó el dispositivo de rescate.
En cuanto al tiempo, persiste la nubosidad en el norte y oeste peninsular, a donde esta tarde regresan las lluvias. Además, las temperaturas descienden entre 2 y 3 grados de media. Cristina Rovirosa.
Tarde estable en la mayor parte del país, sostenida por un anticiclón de las Azores que, aunque debilitado, se resiste a rendirse como un viejo boxeador que se niega a dejar el ring. El sol seguirá luciendo, sobre todo en el sur y en la costa mediterránea, mientras nieblas densas como puré de guisantes se arrastran sobre los valles del Ebro y del Duero, y con algo menos de espesor cerca del Tajo y del Guadiana. Además, un nuevo frente cruzará Galicia trayendo lluvias intensas que también afectarán a Castilla y León, Extremadura, Andalucía Occidental y Castilla-La Mancha. Las temperaturas bajan, máximas de entre 20 grados en Sevilla y 8 en León.
Ahora en El Corte Inglés descubre. Onda Cero. Elena Gijón.
Prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Son los cuatro delitos que se le imputan tanto a Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar, como a Leire Díaz y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contratos públicos. Estamos hablando de una trama que empezó a organizarse con la llegada del PSOE al poder y que ha estado a la sombra de Moncloa, cobrando a Arantxa Martín presuntas comisiones.
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 y con él, por indicación de la ministra María Jesús Montero, Vicente Fernández fue nombrado presidente de la SEPI y casi al tiempo Leire Díaz pasó a ocupar un puesto en ENUSA, en la empresa de uranio dependiente de la SEPI. Ahí empezó, según los investigadores, a operar esta red corrupta. Junto a Fernández y Leire, la UCO ha detenido también, sí, hoy a Anchón Alonso, al socio de Santos Cerdán en Servinavar, la empresa que contrató a Vicente Fernández cuando dejó la SEPI por su procesamiento en el caso de Aznal Coller. Servinavar, que, según la UCO, era utilizada por otra de las tramas investigadas, la de Santos Cerdán, para canalizar las mordidas. Hoy la UCO ha seguido con los registros en varias empresas salpicadas por la trama de Servinavar, 19 en total. Entre esos registros se cuentan los de las empresas públicas ENUSA y Mercasa, además de la propia SEPI, así como la zaragozana Forestalia, que nació con las renovables y que evoluciona ya hacia la energía para los centros de datos. Pero también se han registrado algunas aparentemente menores, como el bar La Bola de Sevilla, que pudo ser utilizado, dicen los investigadores, para blanquear los cobros ilegales. De momento la causa sigue secreta, los detenidos pasarán el sábado a disposición judicial.
Bueno, ahora mismo tenemos detenida, como ustedes saben, a Leire Díaz, que al parecer movía bastantes hilos, a Vicente Fernández, que era protegido de María Jesús Montero, a Anchón Alonso, mano derecha de Santos Cerdán, que por cierto está en la cárcel, y lo que nos queda, por ejemplo, el caso Mascarillas, que investiga en el Supremo Leopoldo Puente y por el que esta mañana el magistrado ha enviado a juicio a Ábalos Koldo y Víctor de Aldama. En su caso, el negocio no eran las mordidas de obra pública, sino las comisiones por colocar mascarillas en distintas administraciones. Eva Llamazares, en lo peor de la pandemia.
Juicio oral por 7 delitos de corrupción que el Supremo tiene previsto celebrar en primavera. Hasta entonces, el futuro inmediato tanto de Ábalos como de Koldo García es la prisión provisional, donde el juez les mantiene, además de imponerles una fianza civil para garantizar que cubren sus responsabilidades pecuniarias si son condenados, de 60.000 euros. A partir de este momento, de nada le valdría ya a Ábalos perder el aforamiento ante el Supremo, renunciando al acta de diputado. La causa ya no podría trasladarse a la Audiencia Nacional. De esta forma, la celeridad está garantizada para la celebración del primer juicio por el caso Koldo, que evaluará el arsenal de indicios acumulados de que hubo amaños de contratos de mascarillas en el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos en favor de empresas de Aldama, que seguirá teniendo que presentarse quincenalmente ante el juzgado y no puede salir de España.
Bueno, pues todos respondiendo por delitos, la trama completamente enmarañada, una madeja que los jueces están tratando de desentrañar, y resulta que ahora empieza una guerra de todos contra todos, porque Koldo ha decidido personarse en la causa contra Leire en los juzgados de Madrid, donde se la investiga por coacciones. Resulta que ahora Koldo se siente perjudicado por Leire Díaz. Lo que digo, la batalla ya de todos contra todos. Tercer frente judicial abierto hoy mismo en el entorno de Moncloa, el registro de la sede de la empresa Plus Ultra Aerolínea, a la que el gobierno rescató cuando la firma estaba pasando verdaderas dificultades. Pues bien, esta mañana la UDEF, de la policía, ha entrado en las instalaciones de la empresa buscando indicios, David Gabás, de un posible blanqueo de capitales.
Sí, desde primera hora los agentes de la UDEF han estado volcando toda la información fiscal disponible en los servidores de la compañía. Buscan indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales, una investigación activada por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Este juzgado es el mismo que investigó en su momento el polémico rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI en 2021 para empresas estratégicas afectadas por la pandemia. Plus Ultra tenía entonces un solo avión en funcionamiento y otros dos estropeados, por los que no parecía cumplir los criterios de solvencia ni tampoco ser estratégica. La investigación entonces terminó archivada por un error relacionado con la prórroga de las pesquisas. Ahora ese mismo juzgado ha reactivado la causa, que permanece bajo secreto y que podría estar relacionada con el destino final del dinero recibido en el rescate de 2021.
Pues a partir de las novedades que se han ido conociendo, las reacciones, claro, no han tardado en llegar. Socios del gobierno como PNV o Podemos se confiesan preocupados y empiezan a subir el tono contra el presidente Sánchez y su falta de explicaciones. En el Partido Popular hablan de estupor, de un gobierno noqueado y además Congreso
Congreso José Ramón Arias de la transmisión en directo de la desarticulación del sanchismo.
Así es, el sanchismo está siendo desarticulado en directo. Los populares señalan directamente a María Jesús Montero y al presidente del gobierno, quien, según Tellado, número 2 del PP, nada de lo que estamos viendo habría sucedido.
¿Puede pedir el voto telemático para no estar hoy aquí en el Congreso y no pasar el bochorno de acudir a esta sesión de control sabiendo que su partido y su gobierno están podridos? Pero de lo que no puede escapar es de sus propias responsabilidades.
Los socios se inquietan en privado, pero en público mantienen el apoyo. Lo hace Sumar, pero también el PNV. Su portavoz, Maribel Vaquero, pide tiempo.
Es verdad que todos los días amanece con una noticia nueva y preocupa. Vamos a ir poco a poco y un poco de serenidad a la hora de atender.
Podemos lleva meses pidiendo explicaciones, pero no va más allá de llamar caso PSOE a lo que está ocurriendo.
Este carrusel diario de novedades relacionadas con la corrupción no es lo único a lo que tiene que hacer frente el Partido Socialista. Ahí están las denuncias de supuestos acosos sexuales. Asunto que está teniendo una contestación interna cada vez más crítica por parte de las mujeres. Las cosas no se han hecho bien, se pide una reacción más contundente y desterrar la política de guardar lo incómodo en los cajones. Hay voces en el Partido Socialista, Ignacio Jarillo, que anticipan que van a llegar más denuncias.
Sí, hay temor a que surjan nuevos casos de acoso a mujeres al calor de la racha que vive en PSOE Gobierno. Y en el seno de Ferraz duele la carta de Elena Valenciano, una histórica número 2 del PSOE, que denuncia el silencio masculino del partido. Mensaje que apoya a la diputada de Igualdad, Andrea Fernández, que califica así lo ocurrido esta vez con el alcalde socialista de Monforte.
Me parece absolutamente terrible y creo que no cabía otra posibilidad que no fuera que esta persona abandonara todas sus responsabilidades en el Partido Socialista. La carta de Elena es muy acertada y desde luego que yo no puedo estar más de acuerdo con Elena.
Y para templar los ánimos, por fin hablaba hoy la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, desaparecida en los medios hasta hoy, pero con el mismo mensaje que no ha consolado a las acosadas.
El partido está reaccionando y yo tengo toda la confianza en que demos una respuesta contundente a lo que ha sucedido.
Añadía Narbona que los casos no irán a la fiscalía hasta que lo digan las afectadas.
Noticias Mediodía.
Nunca dejes tirado a Onda Cero.
Se está celebrando el último pleno de este 2026 en el Congreso sin el presidente del Gobierno, que ha pedido voto telemático alegando que le coincide con la videoconferencia de la coalición de voluntarios para Ucrania. Ausente, dicen los populares, en realidad para no pasar el bochorno del cúmulo de acontecimientos que sacuden al Partido Socialista. Con o sin Sánchez, se vuelve a certificar el delicado momento de debilidad parlamentaria por el que atraviesa el Ejecutivo y con Junts, una vez más, provocando la foto de otra derrota parlamentaria. Hoy otra vez con la senda de estabilidad, a pesar de la cesión de Sánchez a los independentistas catalanes, retrasando el sistema Verifactu, que también se vota, pero parece, Margarita Zabala, que no va a ser suficiente.
Sí, lo que va a ocurrir hoy aquí es que Junts va a votar solo lo que le interesa a los catalanes, como ha recordado su diputado Josep Pallés. Dirá no a la aprobación de la senda, pero votará sí a ese real decreto que le han arrancado al gobierno con el retraso de la aplicación del sistema Verifactu y que permite a ayuntamientos y comunidades autónomas utilizar su superávit de 2024, porque forzar al PSOE, dice, funciona.
Que mantenir la posició i forçar fins al límit del Partit Socialista dona resultats i serveix per canviar les coses.
Ha dicho el portavoz de Convergencia, llevar al límite al Partido Socialista da sus frutos. Es un triste ejemplo de cómo gobierna el Partido Socialista en contra de los españoles y sí para satisfacer las demandas de los que quieren romper España.
Era la respuesta del diputado del PP, Antonio Román, adelantando el voto en contra de los populares a este Real Decreto. Hay que esperar todavía varios puntos en el orden del día para que comience el debate de la senda de estabilidad.
Y ahora tomamos el pulso a la campaña electoral en Extremadura.
Elecciones en Extremadura. Noticias Mediodía.
Hoy jornada algo más tranquila para los candidatos. Preparan el debate electoral de esta noche organizado por Canal Extremadura. Esta mañana advertencias de la candidata a la reelección, María Guardiola, hacia Santiago Abascal, el líder nacional de Vox, Juan Carlos González.
La campaña hoy en Extremadura pasa por un lado. En una de las pocas entrevistas que ofrece la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, hoy ha sido en la radio pública extremeña donde ha defendido que su principal socio es el ciudadano extremeño y tendrían que preguntar a Vox qué va a hacer, ya que su líder, Santiago Abascal, lo primero que ha hecho es pedir su cabeza.
En cualquier caso, tendrían que preguntar
a Vox, que el que ha venido aquí ha sido el señor Abascal y lo primero que ha hecho ha sido pedir mi cabeza. A mí me parece que lo más importante en este momento es que hablen los extremeños, que son quienes tienen la voz. Primero escuchamos a los extremeños y luego escuchamos a los partidos.
También se afinan motores en el proceso electoral del 21 de diciembre, donde están llamados ya a votar oficialmente 890.985 extremeños para 21 candidaturas.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
Pues Extremadura, Murcia, Asturias, Canarias, Baleares, Andalucía son escenario hoy de las concentraciones de médicos que cumplen 3 días de paros contra el Estatuto Marco de Sanidad, que hoy ha citado al Comité de Huelga y han acordado seguir negociando las reivindicaciones clave de los profesionales como el Estatuto propio o una nueva jornada laboral. La ministra Mónica García rechazaba esta mañana en Espejo Público de Antena 3 la posibilidad de separar a los médicos del resto de sanitarios.
Claro, un Estatuto propio médico cabe dentro del Estatuto General, que como bien decías lleva 23 años sin modificarse. Nosotros sabíamos que era muy complejo abrir este texto, ¿eh? Y aún así dijimos, este melón lo tenemos que abrir, ¿eh? Y es más el coste que tiene no abrir el Estatuto Marco después de 23 años que abrirlo, independientemente de que, bueno, pues que sabíamos que tenía cierta conflictividad, ¿no?
La huelga coincide con el pico de gripe que está colapsando los centros sanitarios. Suben los casos en todas las comunidades autónomas y la tasa nacional de contagios ha repuntado más del doble con respecto a la semana pasada. También se han duplicado las hospitalizaciones. Los peor parados, Belén Gómez del Pino, los menores de 14 años.
Sobre todo los niños entre 1 y 4 años. La tasa media nacional de la gripe en atención primaria escala hasta los 349 casos por cada 100.000 habitantes. Es un incremento del 103% respecto a la semana pasada. Hace un año, en esta misma semana, esa incidencia era de 29 casos. La presión en atención primaria es intensa, asegura desde el Consejo General de Enfermería la enfermera Raquel García Flores.
Estamos viendo un fuerte aumento de visitas por cuadros con sintomatología compatible con esta enfermedad. Ahora mismo representa en torno al 70% de las visitas no programadas, tanto en adultos como en niños.
La situación varía entre comunidades con tasas que duplican la media en Castilla, León, Castilla-La Mancha o Asturias. Con todas las comunidades en ascenso en gripe, son ya dos los territorios, Cataluña y Murcia, los que han impuesto mascarilla obligatoria en centros sanitarios.
Mañana intensa en Oslo para la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que reaparecía anoche en la capital noruega tras más de un año en la clandestinidad. Machado ha participado en varias ruedas de prensa con el Comité Nobel en las que ha asegurado que piensa volver pronto a Venezuela. Además, ha pedido a los países democráticos que bloqueen las cuentas de Maduro. Y ha confirmado Diana Rodríguez que fue Estados Unidos la que le ayudó a salir del país.
Sí, María Corina, Machado ha confirmado que recibió la ayuda de la administración Trump para escapar de Venezuela y poder viajar a Oslo para recibir en nombre de todos sus compatriotas el Nobel de la Paz. Aunque ha preferido no dar detalles sobre su operación salida por seguridad, se sabe que la opositora venezolana huyó disfrazada a bordo de una lancha con destino a Curazao y que lo hizo a través de una base norteamericana.
Di la información que conviene dar ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo y la respuesta es sí. Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también.
En las dos ruedas de prensa que ha ofrecido desde Oslo, primero con el primer ministro noruego y después con el Comité Nobel, María Corina Machado se ha mostrado convencida de que pronto estará de vuelta en una Venezuela libre. Además, ha pedido ayuda a la comunidad internacional, concretamente a los países democráticos, para que se lo pongan difícil al dictador, ha dicho, y bloqueen las cuentas del régimen de Nicolás Maduro.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Hola, soy Javier Esteve.
Arconde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Empezó bien el partido para los blancos, enchufados y con ganas, logrando ponerse por delante en el marcador gracias a un gol de Rodrigo que rompió su larga sequía goleadora, pero el equipo de Guardiola remontó antes del descanso para terminar llevándose por 2-1 un duelo en el que el Real Madrid sin Mbappé peleó hasta el final. Hubo actitud e intensidad, pero faltó fútbol y goles a un equipo al que, en el que Xabi Alonso sigue en el alambre y al que hay que exigirle mucho más. Habla el técnico madridista de los pitos recibidos por su equipo desde la grada del Bernabéu. Xabi Alonso.
Lo podemos entender, lo tenemos que aceptar con normalidad, porque aquí la exigencia es absoluta. Hoy no tengo nada que reprochar, agradezco mucho la actitud y yo siento el apoyo de los jugadores. Todavía queda mucho. Vosotros lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma, porque esto es muy largo, ¿no? Y lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo.
Pese a la derrota, el Real Madrid es séptimo con 12 puntos y depende de sí mismo para estar en el top 8 y lograr así el pase directo a octavos. Otro de los grandes partidos de la jornada tuvo lugar en San Mamés, donde Athletic de Bilbao y Paris Saint-Germain empataron a cero, con el guardameta Unai Simón siendo determinante para frenar las acometidas del campeón. Un punto que a falta de dos jornadas puede ser muy importante para el Athletic para intentar estar en la siguiente ronda. Su entrenador, Valverde.
Para nosotros era fundamental, si tenemos posibilidades de continuar, el sumar hoy. Y nuestro portero nos ayuda mucho para tener este punto. Pero desde el punto de vista anímico supone mucho por el rival que es. Y desde el punto de vista de la clasificación, pues bueno, mantenemos ahí nuestras esperanzas. Sabemos que nos obliga a ganar los dos partidos. La gente lo entiende y nosotros también lo entendemos. Este partido para nosotros significa mantenernos vivos en la competición.
La mala noticia de la jornada llegó con la eliminación matemática del Villarreal. Los amarillos dicen adiós a la Champions tras sufrir una nueva derrota, la quinta en seis jornadas. Cayeron 2-3 en la Cerámica ante el Copenhague danés, certificando su pésimo rendimiento en la competición. El técnico Marcelino.
Nefasta. Ganas un partido de seis, no ganas en casa al Copenhague, que somos mucho mejor equipo que el Copenhague. Pero no hemos demostrado ser mejores hoy. Es normal que estemos muy decepcionados. Si no fuera así, es que me daba igual todo. Y no me da. Muy duro de aceptar, pero es la realidad.
Del resto de la jornada Champions de ayer hay que destacar una nueva victoria del Arsenal, 0-3 en campo del Brujas. Los de Arteta han ganado 6 partidos en 6 jornadas y están ya matemáticamente clasificados para octavos de final. Además, Leverkusen y Newcastle empataron a 2, el Benfica superó 2-0 al Nápoles, mismo resultado por el que la Juventus se deshizo del Pafos chipriota. La semana de fútbol continental se va a completar hoy con el partido del Rayo en la Conference. Visitan los vallecanos al Jagiellonia polaco y con la doble cita española en la Liga Europa juega el Betis en campo del Dinamo de Zagreb y recibe el Celta al Bolonia. Además, en la Liga de Campeones Femenina, el Barcelona sigue líder de la competición, ganó anoche 3-1 al Benfica, el Atlético de Madrid salvó un punto en extremis, empató a 2 con el Bayern de Múnich, y en baloncesto tenemos hoy duelo español en la Euroliga, Real Madrid-Baskonia, y el Valencia va a recibir al Efes turco.
Si lo que necesitas es prepararla.
Hay Radio Estadio con Edu García.
Y han llegado ya los invitados de cada Navidad para colorearlo todo. El trineo recorrerá la penúltima jornada del año, que nos trae partidos trepidantes como el del Metropolitano. Cita para el Atleti y el Valencia tras el triunfo en Eindhoven y las ganas de seguir la racha en casa. También, como local, el Barça, que recibirá a Osasuna.
No sé, está un poco dormido. Todavía no ha espabilado.
Además, Mallorca, Elche, Getafe Español, la segunda, el básquet, desde las 2 en la app y la web, y desde las 3:30 con todas las emisoras. Ya está aquí, pero no coma. Deja amigas.
Onda Cero, tu radio. Noticias Mediodía. Onda Cero.
La ley de cambio climático exige a los municipios de más de 50.000 habitantes establecer zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire. El Ayuntamiento de Madrid pretendía implantar restricción total para circular a los coches sin etiqueta por ser los más contaminantes, restricción total en todo el municipio, como ha hecho, por ejemplo, Barcelona. Sin embargo, por segundo año consecutivo se anuncia moratoria. Estos vehículos van a poder moverse por todo el centro un año más, porque según el consistorio, el impacto medioambiental Marta Morueco, es muy bajo.
El desplazamiento de estos vehículos provoca un reducido impacto medioambiental que se suma, destacado el delegado de movilidad Borja Caravante, a los buenos datos de calidad del aire, ya que Madrid cumplirá por cuarto año consecutivo con la directiva europea.
Se trata de apenas 14.000, 15.000 vehículos que circulan por la ciudad de Madrid. No cabe duda que el número de vehículos es muy reducido, por tanto el impacto ambiental es reducido, entre otras cosas además, porque como bien saben, seguimos teniendo los mejores datos de calidad del aire.
Podrán circular los vehículos sin etiqueta cuyos propietarios estén empadronados en la capital o dados de alta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica. No afecta a los domiciliados fuera de la ciudad. Por cierto, las ayudas a particulares y flotas para la renovación de vehículos se mantendrá con vocación permanente.
Y novedades anunciadas por Donald Trump en las últimas horas. Los turistas de 42 países, incluida España, van a tener que entregar el historial de sus redes sociales de los últimos 5 años para poder ingresar en Estados Unidos. En una comparecencia ante la prensa, el presidente norteamericano argumentó que su intención con esta normativa es que solo acuda a su país la gente que garantice la seguridad, que los que estén dentro se sientan seguros y los que llegan también. Dice Donald Trump que quiere asegurarse de no permitir que las personas equivocadas entren en Estados Unidos. Esta nueva normativa permitirá además recopilar otros datos personales que hasta ahora no eran necesarios, como por ejemplo el número de teléfono del turista que pretende entrar en Estados Unidos. En la realización técnica, Daniel Solís, y en la producción, Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.